La pasada semana tuvimos la suerte de poder entrevistar a Salvador Moyá, paleontólogo que trabaja desde hace 25 años en el Instituto de Paleontología M. Cuxafont de Sabadell. Es doctor en ciencias geológicas y su especialidad es el estudio de primates del Mioceno de la Península Ibérica. Centramos la entrevista en dos descubrimientos que por su importancia han tenido una gran repercusión. Estamos hablando del polémico hallazgo de los fósiles del Homo floresiensis y del Pyralopithecus catalanicus, descubierto por Salvador Moyá. El pasado año, un grupo de arqueólogos y paleoantropólogos formado por australianos e indonesios encontraron los restos de un extraño homínido en la isla de Flores. Se trataba de una nueva especie de homínido que vivió hace al menos 18.000 años en el Pleistoceno. El descubrimiento ha sido una verdadera bomba, ya que este diminuto ser parece desafiar a lo establecido en la evolución humana. Homo floresiensis, nombre del ser, parece sacado de un libro de criptozoología, más delirante, bastante delirante de criptozoología. Apenas tiene 25 kilos y un metro de estatura. Esto ha llevado a compararlo a un hobbit. No sé si se acuerdan ustedes del Señor de los Anillos, si no han leído o han tenido la oportunidad de ver esta película. No se ha encontrado una especie nunca de homínido tan pequeña. Su cerebro es muy pequeño, 380 centímetros cúbicos, como el de un chimpancé o un antiguo Australopithecus. A pesar de su aparente escasa inteligencia, conocía el fuego y era capaz de manipular y fabricar instrumentos de piedra similares a los usados por humanos en el Paleolítico Superior. Algunos científicos especulan con la posibilidad de que llegara a la isla gracias a un conocimiento de algún tipo de navegación. Es posible incluso que pudiera haber desarrollado incluso un lenguaje. Las primeras miradas apuntaron hacia el Homo erectus como posible antepasado del que descendió el Homo floresiensis. Sin embargo, hay muchas cosas que no terminan de encajar. Los Homos erectus tenían unas dimensiones de altura y volumen craneal mucho mayor. ¿Qué era entonces el Homo floresiensis?
Tal vez la primera cosa que habría que aclarar para responder esta pregunta es el estado actual de la cuestión sobre el tema del Homo floresiensis. Si uno lee y recolecta información de las revistas científicas más interesantes del mundo que se han publicado en estos últimos meses desde la aparición del artículo inicial en la revista Nature, puede observarse perfectamente que hay una enorme polémica con respecto a lo que significa el hallazgo del hombre de Flores. Hay dos grandes bandos en esta discusión. Uno de ellos que sugiere que el hombre floresiensis es un caso de endemismo insular en la línea del género Homo y que sería un descendiente de un Homo erectus o algo próximo que quedó aislado en esta isla de Flores durante largo periodo de tiempo, y este periodo de aislamiento es el que ha provocado las características más peculiares de este homínido, entre las cuales estarían el pequeño tamaño, recordemos que no supera el metro de estatura, y lo más, diríamos, extraordinario y al mismo tiempo más difícil de comprender, que es el que tenga un cerebro tan diminuto que no supera el tamaño de un cerebro de un chimpancé. Ese es un punto de vista. Hay otro punto de vista que dice que lo que realmente es el hombre de Flores es un ejemplar de Homo sapiens primitivo de hace 18.000 años, pero que sería un caso pura y simplemente patológico y que correspondería a una patología de un caso de enanismo microcefálico, un enanismo en el cual no solamente se es pequeño de estatura, sino que el tamaño del cráneo es pequeño y concomitantemente el tamaño del cerebro también queda muy reducido. Y ahí está la pelea. La revista Nature sigue defendiendo que se trata de un caso de endemismo insular y los que piensan que se trata pues de un caso patológico, pues siguen contraatacando y hay una polémica enorme sobre esto. Yo personalmente, mi opinión particular, se decanta más bien hacia la explicación patológica. Yo he podido ver, por las fotografías evidentemente, que este pequeño humano tiene un conjunto de características que no encajan en un ser normal. Las tibias son curvadas, como ocurre en muchos casos de nanismo, la cara es muy disimétrica, le faltan dientes, el desgaste es muy peculiar, y lo que es más importante, que tiene un tamaño del cerebro que, no superando el de un chimpancé, le permite a este homínido, pues aparentemente, y según los autores, hacer industria lítica. Por lo tanto, esto es muy sospechoso, porque un chimpancé con su capacidad no lo puede hacer.
La siguiente pregunta que le hacíamos a Salvador Moyá estaba relacionada con las incongruencias que hacían dudar en la posibilidad, o que hacen dudar en la posibilidad de la existencia del Homo floresiensis. Además de las anatómicas, existen las de tipo cultural. La polémica de la procedencia no humana de los instrumentos encontrados junto a estos homínidos hace todavía menos creíble que haya una nueva especie, que exista una nueva especie. Oigamos a lo que dice Salvador.
Arqueólogo, paleolitista, y le estuve comentando, a ver, según su planteamiento o su punto de vista, la industria lítica de este hombre de flores, ¿a qué nivel, diríamos, de desarrollo estaba? Y me dijo que, bueno, que correspondía a la industria que en Europa llamamos musteriense, y que es una industria lítica extraordinariamente refinada y compleja, y que evidentemente apareció en la evolución humana cuando el ser humano ya era Homo sapiens y con una capacidad craneal de 1.500 centímetros cúbicos. Y claro, entonces, claro, con 380 centímetros cúbicos hacer industria musteriense, pues es extremadamente sorprendente, si no realmente preocupante, porque sí, no encaja en todo lo que sabemos de la evolución de la cultura humana, y evidentemente aquí hay cosas que no ligan, y por ese motivo hay tanta polémica, y por ese motivo hay un conjunto de científicos que se han puesto directamente en contra de este planteamiento de que se trata de un Homo erectus con una capacidad de 380 que hacía industria musteriense, ¿no? Entonces, la polémica está abierta y hay mucho follón, realmente.
Otra idea aceptada es la desaparición de los Homo erectus en una época cercana a la aparición de nuestra especie. Sin embargo, ¿pudo existir consistencia entre estas dos especies de homínidos? Quizás la pudo haber, y más cerca de lo que pensamos.
El Homo erectus es una especie que en Indonesia parece que ha sobrevivido hasta épocas relativamente recientes, y con eso quiero decir pues 150.000 años, porque hasta la llegada del hombre moderno, en, por ejemplo, yacimientos como el sur de China, en Chukutien, pues hay restos de homos aparentemente incluibles en la especie erectus bastante recientes, ¿no? En Europa no ha sido tan distinto, porque claro, recordemos que Homo sapiens se llegó a topar, por llamar de alguna forma, con los neandertales, y los neandertales no dejan de ser un Homo erectus evolucionado. O sea que estamos más o menos en una situación bastante comparable, ¿no?
¿Y si realmente, como se dice en Nature, el Homo sapiens consistiera con varias especies inteligentes, además de la neandertal, sería entonces posible esa consistencia?
Sí, lo que pasa es que en el caso de que lo de Nietzsche fuese cierto, sería en condiciones en las cuales sería un caso más de aislamiento de una especie distinta en una isla, cuando en el continente no habría habido coexistencia real, ¿no? Observemos el caso de los neandertales. Bueno, sabemos que el hombre neandertal y el Homo erectus se suceden en el tiempo, y que posiblemente durante un lapso determinado han podido coexistir, pero lo que sí tenemos claro es que eso conllevó necesariamente la extinción del hombre neandertal. Por tanto, evidentemente, coexistencia pues no era sencilla, y eso es fácilmente comprensible porque Homo sapiens es una especie muy dotada intelectualmente, tenía una capacidad de modificar el medio fantástica, una tecnología muy moderna que evidentemente permitía perfectamente suplantar, dejar de lado completamente especies más primitivas, ¿no? De ello siempre comparo la extinción de los neandertales con lo que sucedió en Estados Unidos cuando el hombre blanco llegó ahí, ¿no? Realmente no dejó nada, no ha dejado nada del hombre nativo en Norteamérica, sino unos pocos reductos ahora, y eso ha pasado con muy pocos años. Realmente, uh-huh, históricamente, cierto, si observásemos, si dentro de 1000 años podemos observar el registro fósil de los supervivientes, uh-huh, de los nativos americanos, veremos que lo que somos capaces de observar es muy parecido a lo que pasó con los neandertales, sí, sí, en Europa.
Surge entonces, o surgió en ese momento, en este momento de la entrevista, otra pregunta, otra duda. ¿Por qué se impuso el Homo sapiens al resto de las especies inteligentes con la que pudo, o con la que pudimos vivir? Un ejemplo, el nombre de neandertal. ¿Por qué?
Eso es difícil de responder porque no tenemos muchas evidencias sobre las cuales fundar las hipótesis, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que es obvio es que sí había una supremacía tecnológica y posiblemente estaban mejor adaptados para, no al frío, sino estaban mejor adaptados a combatir el frío con artilugios como pueden ser pues construcción de cabañas, un dominio del fuego mucho más, diríamos, refinado, una capacidad de sacar partido de la naturaleza muy superior a la otra especie. Claro. Y esto siempre en la naturaleza conlleva la sustitución de una por otra.
Sin duda, son muchas las dudas y polémicas que el Homo floresiensis ha despertado. Los próximos años deberán dar la razón a unos o a otros. Es entendible que un hallazgo tan revolucionario despierte las sospechas de muchos. Por ello, habrá que estar atentos a las indagaciones de los científicos. Cambiando al otro tema, hablamos de Pau. A ver si me sale la palabrita. Pyralopithecus catalanumicus. El nombre se las trae. Este simio descubierto por Salvador Moyá en Cataluña saltó a la fama, fue noticia el pasado noviembre, creo recordar, noviembre del 2004. El tesoro lo que se encontró fue un cráneo y varios huesos. Que en el barranco llamado de Can Vila, situado en Barcelona. Este Pyralopithecus perteneció al Mioceno medio, periodo que ocurrió hace unos 12,5 a 13 millones de años, una época en la que Cataluña y el Mediterráneo peninsular era un vergel tropical con frondosas selvas. Este primate encierra características comunes entre nuestra especie y los grandes simios. Por ello, se ha pensado que Pau es el más cercano antecesor común entre los humanos y los simios. La primera pregunta fue saber, como dato anecdótico, de dónde procedía el nombre con el que habían bautizado al simio, Pau.
Eso fue una sugerencia que hizo un periodista de aquí de Barcelona, que conocedor de que los paleontólogos tenemos por costumbre poner nombres así populares a los fósiles más o menos completos, sugirió pues que en estas circunstancias en que la guerra de Irak estaba en plena efervescencia, había manifestaciones, había caceroladas en Barcelona, un nombre adecuado para ese descubrimiento podría ser Paz, ¿no? Pau en catalán. Entonces nosotros adoptamos rápidamente esta sugerencia porque nos pareció muy oportuna.
Moyá nos habló a continuación del lugar del hallazgo, el barranco de Can Vila.
La zona donde hemos encontrado este fósil Se trata de un área que ya es conocida desde hacía mucho tiempo, que daba restos de vertebrados fósiles del Mioceno medio y superior, es decir, entre los 15 y los 8 millones de años, muy abundantes. Entonces nosotros empezamos un proyecto hace un par de años que coincidió con la ampliación de las obras de construcción de un basurero que hay ahí, y entonces nosotros intervenimos en el proceso de seguimiento, del seguimiento paleontológico de estas obras, con el fin de intentar recuperar al máximo posible pues los restos de vertebrados fósiles que podían aparecer, ¿no? Y entonces en el inicio de esta obra se realizaban unas obras de adecuación de un acceso a esta zona, y entonces en el camino mismo aparecieron los primeros restos de este primate, que nos motivaron, eso fue el 2002, a finales del 2002, nos motivaron a que durante el 2003 y 2004 estuviésemos excavando en este punto concreto, y que fue lo que permitió pues la recuperación de 83 huesos del mismo esqueleto, y entre los cuales hay la cara tan completa que hemos publicado recientemente. Sí.
Posiblemente podríamos encontrarnos ante un yacimiento con una importancia similar a lo que hoy es Atapuerca en la historia de la evolución humana.
Bueno, yo creo que estaríamos en un caso con el de Atapuerca si vamos a ver exactamente qué es lo que hemos encontrado en estos dos últimos años. De hecho, nosotros llevamos dos años trabajando ahí, y además de este esqueleto hemos encontrado 6.000 restos de otros vertebrados, entre los cuales la mayoría son mamíferos, y de entre estos 6.000 restos hay 4 yacimientos diferentes y de edades distintas donde han aparecido nuevos restos de primates fósiles. Por lo tanto, y además algunos de ellos de una muy completo, ¿no? Tenemos una cara con la mandíbula de otro antropomorfo muy peculiar que todavía no somos capaces de interpretar por la modernidad que nos sugiere su morfología facial. Y además tenemos otros restos en otros yacimientos, tenemos más esqueleto postcraneal. Por tanto, lo que estamos descubriendo ahí no es un punto concreto donde hay los restos de un animal específico, sino que es una secuencia estratigráfica de sedimentos de origen fluvial que van desde los 15 millones de años hasta los 8, lleno de yacimientos con vertebrados fósiles y al mismo tiempo con primates. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la posibilidad de estudiar los primeros 7 millones de años de la evolución de los grandes antropomorfos vivientes in situ en una zona concreta y específica en yacimientos muy ricos. Por tanto, es una oportunidad única, ¿no?
Pau representa un paso importante en la historia de los seres antropomorfos. La evolución transita por un camino muy interesante al desarrollar las estructuras que darán lugar al bipedismo que caracteriza a nuestra especie. De eso y mucho más nos habló Salvador, haciendo uso de una excelente capacidad de síntesis. Nos resumió los aspectos más interesantes de su trabajo publicado en Science sobre Pau.
Pasemos a describir exactamente quién era. En primer lugar, decir que el individuo que hemos encontrado se trata de un macho adulto de edad relativamente joven. Lo sabemos por los tremendos caninos que tenía y por el hecho de que su dentición estaba muy poco desgastada, y que debía pesar aproximadamente unos 35 kilos de peso corporal. Gracias al hecho de que hemos encontrado diferentes partes del esqueleto, tenemos información de las costillas, por tanto del tórax, tenemos información de la columna vertebral, tenemos información de la cintura escapular, de las manos, de los pies, de la pelvis también, hemos podido por primera vez en el Mioceno medio, es decir, en una edad de unos 13 millones de años, conocer el diseño corporal de un antropomorfo fósil, cosa que hasta ahora no había sido posible. ¿Y por qué es importante eso? Eso es importante porque sabemos muy bien que lo que hoy en día llamamos grandes antropomorfos y humanos forman un grupo estrechamente emparentado que sabemos que en el pasado debió de tener un antepasado común a todos, y que ese antepasado común desconocíamos, cómo era y quién era. Las características que definen a este grupo básicamente están relacionadas con el diseño corporal del esqueleto, porque todas estas formas están adaptadas a un tipo de locomoción que implica la adopción frecuente o habitual, en el caso humano, de posturas verticales del tórax. Entonces, para poder hacer eso, todo el esqueleto de los primates tiene que remodelarse totalmente para poder hacer este tipo de locomoción, en el cual el tronco ocupa posiciones verticales frecuentemente. Y esto solamente podía observarse cuando tienes un ejemplar fósil tan extraordinariamente completo como es el caso del pau. Hemos visto por las costillas que el tórax del pau era un tórax ancho, de lado a lado, con las escápulas, los omóplatos situados en la espalda. Sabemos también que la parte de la columna vertebral lumbar está muy reducida y es muy rígida, que había perdido ya la articulación entre el cúbito y los huesos del carpo. Todo ello, características que definen a este grupo de primates antropomorfos modernos y que incluye a los seres humanos. Por tanto, el PAU lo que nos explica es exactamente ese, es el momento inicial en el cual los primates cambian su diseño corporal y se adaptan a un tipo de locomoción que luego será absolutamente necesaria y fundamental para que en África, hace 7 millones de años, apareciesen los primeros seres bípedos, nosotros.
Las condiciones climáticas en aquella época propiciaron la aparición de ecosistemas tropicales en la península ibérica. En esos ambientes hubo una explosión de biodiversidad de muchas formas de vida que, como la especie de PAU, se han extinguido o evolucionado y han sido relegadas a las actuales en zonas tropicales.
Afortunadamente, gracias a la enorme cantidad de restos fósiles que hemos encontrado ahí, hemos realmente podido reconstruir fácilmente el ambiente donde vivía este primate, ¿no? Sabemos muy bien por la fauna encontrada que el ambiente era una selva tropical húmeda, parecida a la que podemos encontrar hoy en día en el sur de China o en las zonas de Sumatra y Borneo, es decir, selva realmente con una altísima diversidad biológica, con una diversidad de formas de mamíferos fantástica, y donde solo actualmente viven los grandes antropomorfos modernos, que en el caso de Asia es el orangután, y también otros tipos de primates, como por ejemplo el gibón, y en África, donde viven actualmente pues chimpancés y gorilas, ¿no? Son los dos únicos reductos en la zona africana y euroasiático donde viven estos primates. Uh-huh. Por ese motivo, seguramente el ambiente ecológico que debía existir en la zona mediterránea en aquella época lejana era bastante parecido a lo que hoy en día te puedes encontrar en una selva tropical, una pluviselva tropical uh-huh. africana.
En esas antiguas selvas mediterráneas es posible que hubiera una enorme variedad de seres antropomorfos, entre los que Pau sería uno de estos más. De esta forma, es en el interior de esos bosques donde se está gestando la aparición de los homínidos. Los restos fósiles que se encuentran en el yacimiento pueden servir para entender mejor este proceso evolutivo que todavía hoy no se conoce bien.
Cuando apareció Pau, suponíamos que, en cierta manera, aquí se había acabado la historia de la diversidad de antropomorfos, porque no es nada frecuente encontrar en Eurasia una diversidad muy alta. Normalmente te encuentras una forma que es dominante y no hay una diversidad muy elevada. Lo que está pasando ahora en Ostalets es que nos está mostrando que esta idea de partida inicial que teníamos puede estar muy equivocada, porque están apareciendo formas diversas, de tamaños diversos y de adaptaciones muy diferentes. Y eso es lo que nos está motivando pues a intentar ampliar nuestro proyecto de investigación en esta área y obtener obviamente los recursos necesarios para poderlo hacer, porque realmente nos están apareciendo cosas que no éramos ni capaces de soñar, ¿no? Estamos un poco como levantando la manta de lo que es la primera radiación de los grandes antropomorfos y que está en el origen de la aparición de las formas vivientes del orangután, del chimpancé y del gorila, y realmente estamos muy fascinados por este proyecto y que pensamos que en los próximos años puede dar una información sí. francamente fabulosa.
Finalmente, el cambio climático haría retroceder las zonas tropicales. Con la desaparición de las selvas y la adaptación de las especies a las nuevas condiciones más secas y áridas, aparecerán nuevas especies como los homínidos.
Bueno, el fenómeno climático fue un enfriamiento general del planeta que se inició eso hace unos 11 millones de años, pero que fue un enfriamiento gradual y paulatino y que tuvo como primer resultado la desaparición de las selvas tropicales en las áreas más al norte del Ecuador, es decir, como si la zona tropical, la franja tropical del planeta se fuese contrayendo a ambos lados del Ecuador actual. De manera que si antes la franja, hace 13 millones de años, ocupaba desde la mitad del continente europeo hasta el Ecuador africano, esta franja se va reduciendo con el tiempo y las selvas van desapareciendo de todo lo que son las zonas más al norte del Ecuador, hasta que paulatinamente llegan a la situación actual en la cual la franja ecuatorial es muy estrecha y muy reducida, que es el único sitio donde vive actualmente el chimpancé y el gorila en África. ¿Qué implica eso? Que todas estas faunas que dependen de estos ecosistemas de selvas tropicales desaparecen de las zonas donde desaparecen las selvas. Y hay que pensar que esto en Europa empezó hace 11 millones de años y acabó hace 8. Uh-huh, claro. Entre 11 y 8 millones de años todavía tenemos en Europa primates antropomorfos, pero en 8 millones de años ya el biotopo era ya tan abierto que los primates ya no podían sobrevivir aquí y se extinguieron. Uh-huh. Y esa franja de extinción ha ido bajando lentamente en el continente africano hasta llegar a la franja actual, que está pues al sur del Chad, ¿no? Tanto la aparición del bipedismo hace 7 millones de años como la aparición de el género Homo con un gran cerebro hace 2.5 son fenómenos que son consecuencia de todo este proceso.
Sí.
Porque todo este proceso de contracción de las selvas tropicales lo que provoca es un aumento de la competencia en los animales que viven ahí, ¿no? Sí. Entonces tienen que intentar, para sobrevivir, desarrollar aquellas adaptaciones que les permitan hacer cosas diferentes a la de los demás habitantes de estas áreas. Y la bipedía, en el fondo, no fue más que eso. Fue una manera diferente de explotar el medio en un biotopo donde no había nadie que fuese bípedo y pudiese aprovecharse de las frutas y de los alimentos que estaban en el nivel arbustivo del bosque. El inventor de eso fueron los primeros seres bípedos. Sí.
Para la presentación de los restos fósiles encontrados, el Instituto de Paleontología M. Cruzafront organizó una exposición. Salvador Moyá nos da más detalles de esta muestra organizada por el centro.
Cuando hicimos la rueda de prensa en Barcelona con la revista Science para exponer los resultados de la investigación, pues al mismo tiempo inauguramos una pequeña exposición para mostrar estos restos y para poder explicar con palabras sencillas lo que significa y también al mismo tiempo enseñar los fósiles de otros vertebrados y mamíferos que hemos encontrado hoy. Esta exposición ahora está ubicada en el Instituto de Paleontología Miguel Cruzafont de Sabadell y puede ser visitada en horario normal aquí en el centro.
La entrevista finalmente terminó con esta cordial despedida.
Saludar a todo el equipo humano del programa de la LEF por su interés por nuestras investigaciones y animarles a seguir adelante con el trabajo tan difícil pero tan importante que es el de la divulgación científica.
Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en la 96.5.